Bueno, vamos a pasar a, sí, por supuesto, una de las enormes joyas de esta colección. Primero me aparece Amelia Peláez. Vamos a venir acá, a Tarsila, a Vaporú. Una obra que ahora prontito se nos va de viaje. O sea, la vamos a extrañar. La vamos a extrañar, se va a ir de vuelta, claro, se va a Houston, ¿no? Una parte de Argentina, algunas, claro, sí. Los brasileños tienen acá esta obra, este Argentina. Pero bueno, digamos, esta es una obra realmente sobresaliente, también de los años 20. Ahí empezamos a ver coincidencias, digamos, en continentales con respecto al ingreso de las vanguardias o al forjamiento de un perfil identitario propio de las vanguardias en Latinoamérica. Tarsila do Amaral va a estudiar en los años 20 a Europa, digamos, el viaje a Europa, la formación en algún momento europea para encontrarse con lo nuevo, con las vanguardias, con la modernidad, es prácticamente insoslayable, ya fueran estos artistas hombres o artistas mujeres. Muchas veces las posibilidades de los artistas varones eran mayores, digamos, porque había que sortear, digamos, una serie de dificultades sociales, digamos, para de pronto postularse para una beca, ¿no? En la mayor parte de los casos, las artistas mujeres van o acompañadas de sus familiares. En el mejor caso de Raquel Forner va con toda la familia a Europa, ¿no? A hacer su viaje, digamos, de aprendizaje. Va, por supuesto, a España, ella es de familia española, de ascendencia española, pero, digamos, su meta es París, ¿no? Y va con toda su familia. El caso de Tarsila también hace su aprendizaje europeo, va a tener contacto con Fernando Ye, por ejemplo, y con otros, con André Locke, un taller absolutamente obligado relacionado con el cubismo, y va a volver al Brasil. En el año 22 va a participar de un famoso evento clave, digamos, para la modernidad brasileña, que es la Semana del Arte Moderno, precisamente, del año 22. Va a volver a Europa y luego va a volver al Brasil y se va a incorporar, digamos, al núcleo artistas de vanguardia, y se va a vincular fuertemente con los hermanos de Andrade, tanto con Mario como con Oswald, y con Oswald se va a vincular de tal manera que se casa. Así que, digamos, esto también, si ustedes por ahí ven algo que tenga que ver con esto, hay muchas artistas que se vinculan, digamos, o provienen de padres o de familias de artistas, lo que esto ya les da como una cierta ventaja para poder dedicarse, digamos, al arte y para poder hacer una producción constante y prolongada en el tiempo, ¿no? Es el caso de Artemisia Gentileschi, estoy hablando de una mujer del siglo XVI, que también fue reivindicada su producción por la historiografía feminista, por la crítica feminista. Como el caso de Tarsila, digamos, que inmersa, digamos, dentro del núcleo intelectual, es como más fácil que tu marido, si es poeta, te entienda que vos quieras ser artista, que sea escritor, ¿cierto? Es más sencillo. Pero aparte, a Vaporú se cuenta por ahí que esta pieza en particular, que tiene como un personaje que podríamos caracterizar como la estilización y la síntesis de un desnudo femenino, dice Tarsila, era como una especie de personaje de mis pesadillas, de mis sueños, ¿no? Donde aparecía este personaje así un poco meditativo, por un lado, pero que por una especie, digamos, de deformación dentro del mundo también del onírico, esto se relaciona en cierta manera con el surrealismo. Pasa muchas veces que los artistas americanos, los artistas latinoamericanos, hacen como especies de síntesis entre distintos movimientos, ¿no? Como por ahí transitan un tiempo en un lado, un tiempo en el otro, van como mezclando lenguajes. Y en el caso de Tarsila, lo que hace también es incorporar dentro de este lenguaje nuevo, ¿no? O sea, ustedes piensen que en estos momentos, en los años 20, por supuesto, de fondo de pantalla a estos movimientos nuevos hay artistas bastante más tradicionales. Pensemos que cuando Pettoruti exhibe sus invenciones futuristas y cubistas, el artista de éxito de ese momento es Fernando Fader y sus paisajes serranos, del campo, de los personajes del campo. O sea que, digamos, hay una producción en la que tiene éxito que es una producción más tradicional, más cercano a los lenguajes académicos. Entonces, A Vaporú es un poco, digamos, una síntesis entre distintos elementos de distintas vanguardias, sincretismo que utilizan muchos artistas latinoamericanos, pero a su vez con el aditamento de tratar, digamos, de incorporar elementos que forman parte del folclore, de las tradiciones o de los mitos propios, digamos, del Brasil. Por supuesto, si ustedes ven obras de los años 20 de Tarsila, otras obras, ustedes van a aparecer la negritud como uno de los temas, digamos, justamente los temas tupí, ¿no? Los temas que responden al manifiesto de vanguardia de la antropofagia de los de Andrade, ¿no? La idea de un arte antropófago es un arte que incorpora los nuevos elementos lingüísticos y formales de las vanguardias europeas, pero sincretizándolos con motivos, con leyendas, con algunas tradiciones culturales que tienen que ver con lo local. En Buenos Aires se habló de una vanguardia criollista, de lo criollo. Y esto se da también muy particularmente en las letras, esto se puede verificar en las letras de toda América. Pienso, por ejemplo, para irme a otro lugar, que ahora vamos a ver otro artista de ese lugar, en el escritor Alejo Carpentier, que para estos años va a escribir Ecuellambao, en clave de escritura moderna, ¿no? con un programa de una escritura, de una narración completamente seguida, digamos, a los nuevos lenguajes de la literatura, pero con un tema específicamente signado por la negritud, por las tradiciones yorubas y de las distintas tradiciones negras de Cuba.